desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y hoy es día jueves y como todos los días jueves tenemos un estudio bíblico. Estamos recorriendo la carta del apóstol Pablo a la iglesia en la región de Galacia. En nuestras Biblias es la carta a los Gálatas. Y la semana pasada, el último estudio, dejamos en el capítulo 2, versículo 16. Hoy vamos a tomar desde el 17. Claro que antes voy a volver a leer el contexto. Pero aún antes de hacer todo eso, vamos a recordarle a usted que está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y muchos, muchos de ustedes escuchándonos en el app, en la aplicación de Radio La Red y en el internet en radiolared.net. Desde allí también puede encontrarnos para enviarnos un correo electrónico. También lo puede hacer vía Facebook o Messenger. Son textos que nosotros nada más los podemos ver. Y estamos en Instagram y en 1650 Radio La Red. Esa es la dirección para los medios sociales. En otros casos es Radio La Red Denver. Para los podcasts, por ejemplo, en Spotify o Google Podcasts o Amazon Music o Apple Podcasts o directamente si usted va a radiolared.net, ahí tiene absolutamente todos los links, todos los enlaces para todos los medios sociales y para bajar el app, la aplicación. Muchas, muchas gracias a todos por siempre estar escuchándonos. Quiero enviar un saludo especial a aquellas personas que vienen escuchando el programa aún desde antes de que nos convirtiésemos en Radio La Red, en la emisora anterior. A una hermana hace pocos días atrás me dijo que escuchó desde el 2016 y me mencionó inclusive los estudios bíblicos, un libro de ellos que recorríamos todos los martes en aquella época, ahora los jueves. ¡Qué bueno! Muy bien. Es un honor poder servirles de esta manera, servir al Señor sirviéndoles a ustedes. Y les agradecemos sus oraciones por mí, por la radio, por todo esto, ¿ok? Estamos haciendo esto para el Señor, para Dios, y la manera de hacerlo es compartiéndolo con ustedes. Vamos a ir al contexto de Gálatas capítulo 2. Yo voy a comenzar en el versículo 11 y voy a llegar hasta el 17 y ahí entonces avanzaré. Dice el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo o Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos. Verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Voy a parar allí. Ese último versículo es el 17 que tengo que explicar. Y desde allí vamos a ir avanzando versículo por versículo. Pero entonces ya tenemos el contexto. Ya recordamos lo que pasa. Y si usted quiere saber qué dije en la interpretación de cada versículo que leí anteriormente, recuerde que está todo grabado en los podcasts de radiolared.net. Búsquenos allí en Viva Mejor y nos va a encontrar estos textos. Pero en el versículo 17, Pablo está diciendo, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado, en ninguna manera. Dios no lo quiera, dice otra versión. Ahora, esta parte donde dice, pero sí buscando ser justificados, Pablo está hablando, recuerdan el contexto, con Pedro. Públicamente lo está reprendiendo. Yo decía el jueves pasado, ¿por qué lo hizo en público, no en privado? ¿Por qué no aplicó lo que Jesús dice en Mateo 19, de llamar primero en privado a la persona que nos ofendió, luego llevar un testigo y si no le escucha, llevarlo a la iglesia? Porque la ofensa de Pedro no fue hacia Pablo. La ofensa de Pedro fue realmente hacia la iglesia, hacia todos en público, porque cuando él estaba con los judíos era de una manera, cuando estaba con los gentiles era de otra manera. Pedro había aprendido que los gentiles eran seres humanos, igual que los judíos, y que Dios no hacía excepción de personas, y aunque el pueblo judío es el pueblo elegido, los gentiles ya se había profetizado aún en las profecías del Antiguo Testamento muchísimos años atrás, que cuando viniera el Mesías, el Señor Jesucristo, iba a alcanzar también a los gentiles, y ahora eran un pueblo juntos para Dios. Entonces los judíos, los judaizantes no estaban siempre necesariamente pensando que los gentiles tenían que circuncidarse. Muchos de ellos sí, pensaban que estaba bien que hubiesen aceptado a Jesús como su Mesías, pero como el Salvador, pero ahora tenían que circuncidarse. Bueno, ese era un grupo de judaizantes que pensaba eso, y la iglesia en el concilio en Hechos aclara que eso no era necesario, que eso ya había tenido su propósito para el pueblo judío. Pero el otro problema que yo les expliqué la vez anterior fue que para los judíos siempre había sido un problema inclusive entrar a comer a casa de los gentiles o participar con ellos en ciertas cosas así, porque para ellos no era algo que debía hacerse. El Señor Jesús les enseña que no hay problema con eso. Él mismo estuvo con los gentiles cuando estuvo en la tierra, rompió esa barrera de separación. Pedro lo tuvo como un problema hasta que después lo entendió. Pero aquí Pablo le está diciendo, yo estoy viendo que cuando estás con los gentiles, comes con ellos, no hay problema, como que superaste el asunto. Mas cuando vienen estas personas de Jerusalén, tú de pronto te apartas de los gentiles. ¿Qué está ocurriendo? Eso es hipocresía. Y en tu hipocresía, Pedro, están cayendo otros como Bernabé, etc. Entonces, Pablo tiene que reprender al apóstol Pedro, de apóstol a apóstol, pero en público, porque así eso también enseña una lección a los que estaban aún con Pedro. Y yo les decía, cuando un líder da mal ejemplo, arrastra a otros. Entonces aquí en el verso 17 dice, pero si mientras buscamos ser justificados con Cristo, también nosotros mismos somos hallados pecadores. ¿Qué está pasando aquí? Pablo le está diciendo, si tú dices, ya entendí la gracia de Dios, ya entendí que Cristo nos ha unido judíos y gentiles, y vuelves hacia atrás, volviendo otra vez a hacer las cosas que hacíamos antes como judíos cuando no estaba el Mesías, entonces ahí estamos pecando. Estamos pecando. Entonces Pablo dice, tú y yo, también tanto como los gentiles, somos encontrados pecadores en la misma situación que antes criticábamos de los gentiles. Y esto no puede ser. Entonces, ahora, desde el punto de vista que asumimos y que resumimos, debería ser ya para nosotros comprendido, aceptado, sellado, que a través de la justificación por medio de la fe en el Señor Jesucristo, en su muerte y su resurrección, todos, judíos y gentiles, encontramos ser declarados justos, eso es lo que justificación significa, delante del Padre, gracias al sacrificio del Hijo y por la convicción del Espíritu Santo. Pero si volvemos hacia atrás a actuar como antes, separándonos de los gentiles por miedo a lo que los judaizantes o judíos van a decir, estamos pecando y estamos básicamente haciendo lo mismo que nosotros criticábamos antes con relación a los gentiles, diciendo ellos son pecadores y ahora resulta que nosotros estamos portándonos como o comportándonos como ellos antes se comportaban o nosotros criticábamos esas cosas que ellos hacían. Entonces eso no es propio de una persona que ahora ya ha sido reconciliado con Dios, ya ha sido justificada por Dios. Y luego termina con una pregunta ridícula, pero es una pregunta para sacudir la mente de el corazón del apóstol Pedro y los que estaban ahí oyendo la reprensión de Pablo hacia él. La pregunta es, ¿es entonces Cristo ministro del pecado? Es como decir, ¿debemos admitir entonces que no nos justificó Cristo por la fe y estamos en pecado y Cristo es el jefe del pecado en esta situación? Y luego, por supuesto, dice, por supuesto que no. Hasta es ridículo pensar así. Pero, ¿por qué lo trae al tapete, a la colación? ¿Por qué Pablo dice semejante cosa? Bueno, muchas veces eso es un mecanismo que todos nosotros usamos aún en la actualidad para llegar al punto que queremos llegar, ¿ok? De pronto para hacerle entender a alguien que está en una mala situación, una mala reacción, una mala respuesta de algo, solemos usar ese mecanismo de llevar las cosas a un extremo, llevarlas a una exageración, llevarlas a algo que sabemos que no es posible, que no es lo que realmente indica una intención. Sin embargo, es para que la persona reaccione. Entonces, al comer con ellos, diría Pablo, al comer tú con los gentiles, te has identificado con ellos como pecadores. Eso es lo que pensábamos antes, Pedro, diría Pablo, ¿verdad? Pero ahora ya no pensamos eso, porque ahora somos un solo pueblo en Cristo. Entonces, es una conclusión muy impactante lo que Pablo está tratando, a la que está tratando de llegar, para que se dé cuenta el apóstol Pedro de su pecado, ¿okay? De su hipocresía. Debía dejar de actuar así. Una cosa es comprender cuando algo está mal y luego por temor a la crítica de otros volver a caer. Y eso usted lo puede aplicar a su vida, como yo también a la mía. Juntos podemos aplicarlos, amigo oyente, a una innumerable cantidad de cosas. Cuando ya somos de Cristo, vamos a tener críticas, vamos a hacer, a veces nos ponen a un lado, no vuelva atrás para no sufrir, ¿ok? Ya regresamos.
Con todo y lluvias, relámpagos y alergias, la primavera se disfruta en Colorado. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Morrison, Dios te ama.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Una emisora de Red Evangélica de Denver. Somos la única estación cristiana en español en todo el estado de Colorado. Sintonícenos. Compártanos y apoye su emisora amiga. Descargue nuestra aplicación Radio La Red Denver completamente gratis. Visítenos en el internet a radiolared.net y encuéntrenos en los medios sociales como Radio La Red Denver. Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde, en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound, DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Super Sound.
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras cuatro congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y continuamos. Estamos en nuestro segundo segmento ahora en el estudio de la Biblia, versículo por versículo. Estamos en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo escribiendo a esta red de congregaciones en la ciudad de Galacia. Y en el capítulo 2, versículo 18, continuando con el estudio, dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué significa esto? Bueno, usted sabe que estudiamos la Biblia mirando también, observando qué dice el idioma, la traducción original de la Septuaginta en el griego. Dice: porque si las cosas que destruyo, la idea es, las he destruido por la fe ahora en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya no tienen más sentido o el significado o el propósito que tuvieron hasta que vino Cristo. Pablo dice: si esas cosas que ya quedaron de un lado, que ya se destruyeron, las vuelvo a edificar. ¿De qué está hablando Pablo? De la justicia legal. La ley en el Antiguo Testamento nunca tuvo el propósito de salvar. El único que puede salvarnos es el Señor Jesucristo muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Pero la ley miraba hacia Cristo. La ley era un ayo, un maestro, una guía, un ayudante, dice Pablo en otras partes de la Biblia, para llevarnos a Cristo. Mucha gente, aún en la fecha que estamos haciendo este programa, todavía, 2000 y tantos años más tarde, desde el Antiguo Testamento, más todavía, están pensando que pueden ser salvos a través de las obras, o a través de las obras de la ley, o a través de las buenas obras y qué pueden hacer, y etcétera, etcétera. El apóstol Pablo dice no, y el apóstol Pedro ya lo había entendido también. Ahora, Pablo en esta reprensión pública al apóstol Pedro dice: si yo vuelvo a edificar todas aquellas cosas que había tenido en mi mente sobre la ley y ahora ya las había destruido, las vuelvo a edificar, entonces, dice Pablo, me constituyo en transgresor, vengo a ser un transgresor. Y esto tiene que ver con lo que dice antes de fuimos hallados pecadores. Entonces, en realidad, cuando Pablo dice si yo hago esto, no está hablando de él. Está hablando hipotéticamente, porque él no tenía ya ese problema. Pedro parece que sí. Entonces, amigos, uno puede llegar a entender intelectualmente algo, a aceptarlo, a entender que es cierto, y luego, cuando llega el momento de la prueba, como en el caso de Pedro, cuando estuvo con judíos y llegaron los judíos y de pronto él estaba con los gentiles, ahí, ¿qué hacemos? Entonces, cuando Pablo dijo, si yo hago esto, no estaba hablando de él como Pablo. Pablo había superado el asunto ya. Pero lo está usando así, como si yo hago esto, y está eso destinado a hablar de Pedro, ¿verdad? Que Pedro tome eso para sí mismo. Me hago transgresor. Es como decirle a Pedro, Pedro, estás pecando. Eres un transgresor. Transgresor en la Biblia es la palabra pecado, es transgresión, es violar la ley. Es transgresión de la ley. Entonces tú, Pedro, podría decirle Pablo, estás diciendo que la ley sigue siendo obligatoria. Entonces estás pecando, porque sabes que no es obligatoria con relación a lo que los judíos habíamos entendido, Pedro. Entonces Pablo está hablando así con Pedro, los demás están escuchando, como usted y yo estamos escuchando el relato al leerlo en la Biblia, es como si hubiésemos estado ahí presentes. Entonces le está diciendo Pablo a Pedro, te has transformado en un pecador, en un transgresor, si es que tú crees que somos salvos por la ley, porque tú estabas recién y estos días viviendo como un gentil. No significa que Pedro estaba pecando, era pecano, era idólatra como los gentiles eran, sino que ahora estaba comiendo, viviendo como los gentiles, en el sentido de que los gentiles no tuvieron todas las leyes que los judíos habían tenido. Y otra vez, Pedro no estaba viviendo como los paganos vivían, porque ahora estos ya no eran paganos, estos eran gentiles que habían aceptado al Mesías, al Señor Jesucristo. Pero el hecho de estar con ellos, el hecho de comer con ellos, el hecho de compartir compañerismo con ellos, para los judaizantes, ese partido, esa secta dentro de los judíos, era pecado. Entonces, Pablo le está diciendo, Pedro, tú ya habías resuelto esto en tu mente. El Señor ya te mostró, Jesús, que no hay acepción de personas. Tú dijiste eso públicamente, pero ahora tienes miedo de que los judíos te vean comiendo y teniendo amistad con los gentiles. Eso es hipocresía. Eso es entonces un problema grande que estorba a que la gente entienda que la justificación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces Pablo diría, me muestro como un transgresor, dijo un comentarista llamado Ellicott, dijo, demuestro como un transgresor de los principios más profundos de la ley al reconstruir lo que debo percibir de la ley misma como solamente algo temporal y preparatorio. Ahora, eso a mí me ayuda mucho, espero que usted también, porque tenemos que entender cuál es la función de la ley en el Antiguo Testamento. En cambio, todavía hay judaizantes, ¿okay? Raíces hebreas y denominaciones o sectas así, que dice que insisten que el que no guarda las ceremonias de la ley, no estamos hablando de los 10 mandamientos, la ley moral, eso siempre hay que guardarlo. Jesús no tiró por abajo eso, Jesús cumplió con todo eso, estando aquí en la carne, en la tierra. Estamos hablando de los ritos, como la circuncisión y todas las otras leyes ceremoniales, que los judíos todavía piensan que guardando todas esas cosas existe la posibilidad de que Dios los lleve al cielo, los salve. Jesús, un judío, el Hijo de Dios, el Mesías, dijo, no, todas esas leyes, incluyendo las leyes ceremoniales, las leyes del templo, las leyes que tenían que ver con demostrar que el pueblo judío era un pueblo separado para Dios, porque de ahí vendría el Mesías, esas cosas ya acabaron una vez viniendo el Mesías, era algo temporal, era algo preparatorio. Los judaizantes insistían que el que no guardaba esas leyes ceremoniales era pecador, era transgresor. Pablo el apóstol, también judío de judíos, ¿verdad? Ahora convertido a Jesucristo, ahora habiendo entendido lo que le estoy explicando, de que la ley era algo preparatorio. Pablo muestra que el que guarda la ley, estando ya Cristo, habiendo venido Cristo y resucitado y todo lo que ya sabemos de Cristo, el que sigue guardando esas leyes es un transgresor de la misma ley. ¿Por qué? Porque la ley tenía el propósito de conducir a la gente a la fe en Cristo. Entonces, venido Cristo, si uno sigue guardando esas leyes ceremoniales, está pecando de acuerdo a la misma ley. La misma ley le condena, porque la misma ley enseña que es una preparación para la venida del Mesías. Cuando el Mesías ya vino, a veces la persona quizá lo hacía por miedo, lo hacía por una forma de piedad que tenía en su mente, de santidad, diciendo así voy a ser más santo. Y el único que le puede ser más santo es el Señor Jesucristo, es la fe en Cristo. Hoy en día, mis amigos, ocurre lo mismo. Quizá usted está en algún tipo de religión dentro de esa estructura que se llama el cristianismo y hay sectas y hay denominaciones y yo diría como subreligiones adentro que dicen, está bien, crea en Cristo y no bautícese, vaya a una iglesia cristiana, etcétera, pero siga guardando los ritos de la ley porque... Cristo hizo lo que hizo en la cruz y resucitó venciendo la muerte, pero usted tiene que agregar la ley, usted tiene que respetar lo que antes se decía, y, porque mire, eso le va a ser mejor, le va a ser más santo, le va a garantizar o casi garantizar que seguro va a entrar al cielo, o le va a hacer que no vaya a perder la salvación que Cristo ganó para usted en la cruz. Es mentira. Y la misma ley, la misma Biblia, la misma palabra de Dios le está condenando si usted continúa guardando todas esas ceremonias o esos ritos o el pensar que trabajando un montón de cosas en su vida, guardando un montón de ritos y cosas, va a ser salvo. Entonces la Biblia dice, ¿para qué murió Cristo? Si justamente Jesucristo murió, porque nadie puede ser salvo por las obras, nadie puede ser salvo por cumplir todas las cosas de la ley. Entonces ahí tenemos un problema, que todavía se siga haciendo eso, todavía se continúe guardando todas las ceremonias, todos los ritos, todas estas cosas. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Cristo murió para pagar por nuestros pecados, porque la ley no podía salvarnos de nuestros pecados. Entonces, otra vez, Pablo se pone aquí en primera persona diciendo yo, en realidad está hablando acerca de Pedro. ¿Cómo hacemos nosotros hoy en día cuando decimos, pero si yo hago esto y lo otro? Y en realidad nosotros quizás ya no lo estamos haciendo, pero estamos hablando de otra persona. Entonces, todo esto es para confirmar lo que se está diciendo. Pablo dice, si yo vuelvo a creer que mi salvación es por las obras, entonces me hago transgresor de acuerdo a la misma ley de Dios. Somos hallados pecadores, dice aquí. Entonces Pablo está explicando por qué está reprendiéndolo a Pedro. En el verso 19 dice, porque yo por la ley soy muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Entonces Pablo está continuando el argumento público delante de todos para hablando con Pedro, pero delante de todos. Entonces, esto es hacia los Gálatas, quedó escrito, ¿por qué los Gálatas tenían esta confusión en algunos casos debido a los judaizantes? Entonces, Pablo dice, si yo abandono la ley, entonces si todavía creo que la justificación es por la ley y estoy con los gentiles, me hago transgresor. Entonces, todas estas cosas que parecen un enredo no lo son. Simplemente siga el argumento de lo que está pasando. Okay, entonces Pablo explica, a través de la ley, yo he llegado a Cristo. Entonces ahora el puente que fue la ley, ya lo cruzamos. Lo dejamos ahí, regresamos después de esta pausa y nos vamos al tercer segmento aquí en su programa Viva Mejor.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM, KBJD, Denver, compartiendo la verdad en amor.
Loveland, Jesús se interesa por ti.
1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Una emisora de Red Evangélica de Denver. Somos la única estación cristiana en español en todo el estado de Colorado. Sintonícenos. Compártanos y apoye su emisora amiga. Descargue nuestra aplicación Radio La Red Denver completamente gratis. Visítenos en el internet a radiolared.net y encuéntrenos en los medios sociales como Radio La Red Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Solamente para recordarles que aquí estoy a sus órdenes si necesitan rentar un espacio para su negocio. Yo les puedo ayudar con mucho gusto a encontrar algún local para un restaurante, salón de belleza, para una tiendita, cualquier negocio que ustedes tengan en mente. Por favor, llámenme. Mi número de teléfono 303-810-6761. Dios les bendiga.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Y estamos en la mitad de nuestro programa y vamos derechito, sin perder tiempo ya, al versículo 19 de Gálatas capítulo 2, donde el apóstol Pablo, en esta reprensión que está haciendo el apóstol Pedro en público, dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué significa? Cuando Pablo dice yo por la ley, es la idea de decir yo a través de la ley. Y en el versículo 24 del capítulo 3 está lo que yo mencioné en segmento anterior, cuando Pablo llama a la ley su ayo o su maestro, su guía, su conductor, para llevarnos a Cristo. O sea que, ¿por qué existe la ley del Antiguo Testamento? Bueno, además de todo lo que significó en esos siglos con relación al pueblo de Israel, la ley estaba para anunciar al Mesías, para llevarnos a Cristo. Aún hoy en día la ley nos lleva a Cristo, pero ¿en qué aspecto? La ley, mis queridos amigos y hermanos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el resto del Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, los proverbios, Eclesiastés, no todo eso es la ley, pero quiero decir, todo lo que está ahí dentro del marco que es la ley, es para llevarnos a Cristo. Es para mostrarnos que somos pecadores, que nadie puede ser salvo por las obras. Es para mostrarnos, justamente el Nuevo Testamento, cuando aparecen textos como que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, o no hay justo ni siquiera uno. Todos esos textos que aparecen en el Nuevo Testamento en realidad vienen, en muchos casos, desde el Antiguo Testamento. El alma que pecare, esa morirá. Y uno dice, ¿y entonces por qué está esa ley, las leyes, si las leyes no salvan? Precisamente, la ley de Dios era para que el pueblo de Dios, inicialmente el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no hiciera lo que los pueblos paganos de alrededor hacían, no idolatraran, tuvieran cuidado con el asunto del divorcio, tuvieran, no fornicaran, no fueran inmorales sexualmente de ninguna forma, no adorasen dioses ajenos, no hicieran imágenes y se inclinaran a ellas, no hablaran con ellos, no hablaran con los muertos. A mí todas esas cosas y mucho más están en las páginas del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Y Dios lo usó para que su pueblo, el pueblo de Israel, del cual iba a venir el Señor Jesucristo, fuera un pueblo santo, es decir, apartado por Dios y para Dios. Y en el mismo, la misma ley muestra cómo los seres humanos todos somos pecadores, y si no tuviésemos el Antiguo Testamento no sabríamos eso. El apóstol Pablo dice en la carta a la iglesia de Roma, o sea, la carta a los romanos, que si no tuviésemos la ley, no sabríamos que somos pecadores. Y Pablo dice, yo, si la ley no estuviera y no dijese, no matarás, no sabría. En otras palabras, estoy parafraseando, ¿verdad?, esos textos de Romanos. Yo no sabría que soy asesino si maté a alguien, a menos que la ley diga que eso es un asesinato, ¿verdad? O yo no diría, soy un ladrón, a menos que la ley de Dios dijera que robar es robar, es pecado. Ser un ladrón. Entonces, Pablo explica constantemente, ahora Pablo, que era antes Saulo de Tarso y era un tremendo maestro de la ley, finalmente en su encuentro personal con el Señor Jesucristo comprende, y con el tiempo tal vez, pero va comprendiendo, la función de la ley. La ley es un maestro, la ley es un ayo, la ley me lleva hacia Cristo porque no puedo ser salvo por mis obras, o por una religión, o por mí mismo, ni siquiera por la iglesia. Entonces, Pablo está en Gálatas, que yo la llamo una carta hermana de Romanos, porque es muy similar en muchos aspectos, nos muestra que el propósito de la ley es mostrar a Cristo, porque nosotros no podemos ser salvos por ningún otro medio. Entonces, Cristo es el refugio de la ira de Dios contra el pecado, porque Él mismo cargó la ira de Dios sobre Él. Y eso fue algo voluntario, voluntario. Cristo voluntariamente dejó que lo colgasen en la cruz porque un hombre debía pagar por todos los hombres, por todos los seres humanos, por el pecado. La Biblia dice por el pecado de Adán, por el pecado de un hombre. Ya sabemos que es Adán y Eva, pero Adán es el primer ser creado y Dios creó primeramente al hombre y el hombre es el líder del hogar, de la mujer, y entonces de la humanidad, al entrar ahí, el pecado por un hombre, el pecado también salió por el segundo Adán, llamado así al Señor Jesucristo, y cuando dice que salió el pecado, no significa que ya no existe más el pecado, desde que Cristo murió en la cruz y resucitó y ascendió a los cielos, sino que la esclavitud del pecado, el dominio de Satanás sobre el ser humano, acabó, concluyó, con la muerte y la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted pone su fe en Jesucristo para la salvación de su alma, usted es justificado, declarado justo, reconciliado con Dios, salvo. Y desde allí es apartado por Dios y para Dios, y comienza eso que se llama la santificación, es decir, la transformación de su vida. Ahora bien, la transformación de su vida es algo que Dios, el Espíritu Santo, hace a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, y Él usa instrumentos como la Biblia, la iglesia, la oración, etc. Ahora, tenga cuidado, porque hoy en día también, y no es solo de hoy en día, pero estamos nosotros hoy en día viviendo, la gente a veces toma la santificación como si fuera la justificación. Es decir, pensando que las obras nuestras ahora como cristianos son las que pueden salvarnos. Están cayendo en el mismo error de los judaizantes que pensaban que las leyes ceremoniales podían salvarle. Entonces, la justificación es algo que Dios hace en el cristiano, en el seguidor de Cristo, que genuinamente se ha reconciliado con Dios, se ha salvado. Dios lo ha salvado. Entonces, uno demuestra a través de la transformación que Dios, el Espíritu Santo, hace en nuestras vidas, otra vez en la santificación, se demuestra que hemos sido salvos. Entonces, cuando usted ve los cambios en aquellas personas que le rodean, que antes eran de una forma y ahora son de otras, no es la religión humana o inventos humanos que ha cambiado a la persona, no es el pastor que ha cambiado a esa persona, no es la iglesia la que ha cambiado a esa persona, no es la Santa Cena o el bautismo el que ha cambiado a esa persona, en el sentido de que, aunque Dios usa todas estas cosas como medios de gracia, el que ha salvado a la persona es el Señor Jesucristo, el que ha pagado con su vida, con su sangre, el que ha derramado su sangre para pagar por nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, es el Señor Jesucristo. ¿Okay? El Padre envía al Hijo y el Hijo y el Padre envían al Espíritu Santo, que nos convence de todo lo que estamos diciendo, desde nuestro pecado y nuestra necesidad de ser salvos, hasta darnos fe para creer en el Señor Jesucristo, poner nuestra fe en Él y en lo que Él hizo por nosotros para salvarnos. Entonces, cuando todo esto, no solo lo entendemos, sino que es algo que es lo que ocurre en nuestra vida, la salvación, entonces no estamos ahora más trabajando para mantener nuestra salvación o para lograr nuestra salvación. Lo que hacemos, perdón, es cuidar eso con temor y temblor, como dice la Carta a los Hebreos. Pero estamos hablando de ese temor de Dios que tenemos en cuanto a obedecer al Señor y en todo lo que Él está haciendo en este proceso de santificación, que es la transformación de nuestras vidas. El Señor Jesucristo mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y varios lugares en la Biblia, inclusive las tres cartas de Juan al final de la Biblia, repiten lo que Juan escuchó directamente a Jesucristo decir. El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces está diciendo Jesús mismo, vino para morir por nosotros. Él en nosotros transforma nuestra vida. ¿Cómo se sabe que uno es un verdadero cristiano y que uno es salvo por Cristo Jesús? Porque uno es transformado por Él. Hay fruto. La Biblia lo llama en Gálatas, y vamos a llegar otro jueves a eso aquí en el texto de Gálatas, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Perdón, eso lo vamos a llegar ahora en un ratito, en el último segmento. Pero más adelante, otro jueves, vamos a llegar al fruto del Espíritu Santo. Es decir, cómo sabemos que Dios, el Espíritu Santo, vive en nosotros, cómo sabemos que somos salvos. Hay fruto. Hay cosas que surgen que no son fabricación nuestra, que nosotros no podemos lograrlas, pero las hace el Señor. Y al ver eso en la vida de un ser humano, notamos que la persona es salva. La persona puede hacer muchos ritos, puede bautizarse, puede ir a la iglesia fielmente, puede dar dinero, puede dar ayudas, puede tratar de ser la mejor persona del mundo, pero si no es salva, no es salva. Son cosas que la transformación no viene de afuera hacia adentro. La transformación viene de adentro hacia afuera. Y Pedro entendía eso, y Pablo también lo sabía. Pero Pedro tuvo una debilidad, tuvo un pecado en ese momento, y estamos analizando hoy cómo Pablo lo ayuda, lo corrige. ¿Okay? Y en sus cartas Pedro no habla mal de Pablo, ¿okay? Sino que yo creo que agradeció que Dios usó a su amigo Pablo, a su coapóstol, en el sentido de asociado también, en un sentido así, para ayudarle. Regresamos después de la pausa.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
1650 AM Radio La Red, para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor.
Windsor. Dios te ama.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, 1650 AM Radio La Red.
NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood, nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras cuatro congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Muy bien, estamos en el último segmento y recuerde que nuestro teléfono es el 720-325-7282 y puede contactarse con nosotros también vía Facebook, Messenger, Instagram en 1650 Radio La Red o yendo a radiolared.net en el internet, donde muchos de ustedes ya están, aparte de los otros que están escuchándonos en 1650 AM Radio La Red, y pueden ir a radiolared.net para escribirnos desde allí. También no se pierda el programa de mañana, día viernes. Tenemos aquí siempre preguntas, respuestas y varios artículos. Estuvo con nosotros durante todo el programa Rubén y siempre está él aquí ayudándonos en la producción del programa. Y recuerde que esto es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated con Radio La Red y Iglesia La Red. Red Evangélica de Denver. Tenemos también patrocinadores que hacen posible este programa en particular y les agradecemos a ellos también por eso. Muy bien, en el versículo 19 entonces Pablo dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Repito, él dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué está pasando aquí? A través de la ley, recuerde que yo le dije lo que Pablo dice en Gálatas 3:24, la llama un ayo para llevarlo a Cristo. Entonces, cuando uno lo comprende, se da cuenta que la ley, la enseñanza de la ley es buena, pero el objetivo es llevarnos a Cristo. El apóstol Pablo, también inspirado por Dios en el libro en la carta a la iglesia en Roma, en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 4, lo explica así. Él dice, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Ok? Entonces, los judíos pensaban que se iban a ser mismos, a sí mismos justos, buenos, rectos, merecedores de la salvación por medio de guardar la ley. Eso fue un error. Ellos tendrían que haber recibido la justicia de Dios provista en Cristo, que la ley siempre estuvo anunciándoles. Entonces aquí otra vez Pablo dice algo similar a la iglesia, a la red de iglesias en la región de Galacia. ¿Okay? Gálatas 2:19. Entonces, el objetivo de la ley es Cristo, el goal, la meta. Y todas las promesas de la ley, todas las profecías del Antiguo Testamento, todo iba hacia la ley de Dios, que iba a estar escrita ahora en el corazón. Las profecías de Jeremías, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, nos habla acerca de la ley escrita en el corazón. El profeta Jeremías, inspirado por Dios, dice que la ley iba a ser escrita en el corazón, ya no en tablas de piedra. ¿Por qué? Porque la gente no podía cumplirlas. Entonces, otra vez, y usted dice, Pastor Daniel, ¿para qué entonces Dios hizo escribir la ley? Para que sepamos que no podemos llegar al estándar que Dios exige. Y alguien más tenía que llegar a ese estándar, pagar el precio por nosotros, por nuestra culpa, nuestra rebelión, nuestro pecado. Y ese fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Fíjese que Dios no envió un ángel. Fíjese que Dios no hizo otro sistema. Podría haber creado, uno dice, otro sistema. No, porque el que pecó fue un hombre. Y a través del pecado entró el pecado a todos los hombres. Entonces, a través de otro hombre, este es Cristo, el pecado debía, y la esclavitud del pecado debía salir, y el dominio de Satanás sobre el hombre a través del pecado debía cortarse, debía finalizar, debía salir. Todo aquel que cree en Cristo Jesús, primero se arrepiente, ¿verdad? Reconoce y confiesa. Confesar significa originalmente, en el término original, significa decir lo que Dios dice o estar de acuerdo con lo que Dios dice. No es la idea de ir y decirle a alguien, hice este mal, hice este pecado, ¿qué puedo hacer? Bueno, eso uno lo llama a veces confesar, pero cuando decimos confesamos a Dios nuestros pecados, es decirle, Dios, Padre, tú tienes razón, tú eres mi creador, yo te he ofendido, yo he pecado, yo igual que Adán, igual que Eva, no tengo excusa, soy pecador por naturaleza, pero también por decisión propia, por elección, no lo puedo evitar, soy pecador, merezco no estar jamás frente a tu presencia, es más, merezco ser condenado para siempre y sufrir para siempre. Mi culpa, eso es lo que me corresponde. Pero como tú has enviado a tu Hijo, el Señor Jesucristo, tu unigénito, para pagar por mí en la cruz, para ponerse en mi lugar, entonces yo acepto a Jesús como mi Salvador, mi Señor, mi Dios. Yo le pongo a Él mi vida, lo dejo, todo lo que Él hizo está por mí, mi vida está en sus manos. Sálvame, sálvame. El Señor Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y el que en mí cree no perecerá jamás. Está hablando acerca de la salvación eterna que tenemos en Él. Entonces, las profecías del Antiguo Testamento anunciaban esto. Las leyes, las ceremonias, el templo, el tabernáculo, el arca, a mi nombre, cualquier cosa. Y cuando usted lo mira bien en la Biblia, está hablando acerca del Mesías. Entonces Pablo dice aquí, yo soy muerto para la ley, o muerto a la ley. Ok, esto es morir a la ley, esto es un término griego que es aphethanon. Y por lo tanto estoy muerto a ella, es decir, ya pasó de estar Pablo bajo el poder, el dominio de la ley, la maldición de la ley, que es la condenación, nada más que pecar esa morirá, ahí está. Y ahora ya acabó eso, ok. Entonces, ahora ya no soy más esa persona que estaba con temor a la muerte, que estaba con temor al juicio. ¿Por qué? Al juicio divino. ¿Por qué? Porque ya no puedo buscar, ya he muerto a esa idea de la ley me va a salvar, y nunca me salvaba, y siempre me mantenía en temor. Ahora entiendo, dice Pablo, en otras palabras, que la ley me mostraba, me llevaba hacia Cristo. Cristo cumplió la ley por mí. Cristo murió. Yo pongo mi confianza, mi fe en Él y en lo que Él hizo por mí, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión. Entonces, ahora la ley no me sirve para ser salvo. Tampoco me sirvió antes. Es un puente, como dije en otro segmento, para llevarme a Cristo. ¿Ok? Vamos a usar esa analogía muy rápidamente, amigo, amigo oyente. Si usted dice, voy a cruzar del punto A al punto B, de esta costa a la otra costa, a través del puente, la función, el objetivo del puente es llevarme al destino que quiero llegar. No me quedaría jamás en el puente, porque no estoy ni entre una cosa ni la otra, y además la idea es cruzar el puente. Y una vez que cruzo el puente, llegar al destino que el puente me está llevando. Entonces, cuando ya estoy en el destino, no puedo volver hacia atrás al punto de partida, porque entonces me estoy contradiciendo. Entonces no entendí la función del puente. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, si decimos la ley fue ese puente, yo estaba antes bajo esa ley o atrás de esa ley, como usted le quiera decir, usando la analogía del puente, que nunca es la mejor, nunca hay una analogía perfecta, pero usémosla. Si usted se vuelve hacia atrás, ¿qué pasó? Es una contradicción, está peor que antes, porque ahora ya comprobó lo que es mejor, estar del otro lado. Entonces Jesús es, digamos en nuestra analogía, ejemplo, ese puente entre nosotros y Dios. Entonces ahora estamos en Él y Él, a través de Él, llegamos al objetivo, somos salvos, somos justificados por nuestra confianza, nuestra fe en Él. Es como, otra vez yendo a la analogía del puente, usted tiene fe en el puente a través de cruzar el puente. De otra manera, no se atrevería a cruzarlo. Entonces, fe es poner su confianza de que su cuerpo, al caminar sobre un puente, el puente no se va a caer y usted va a caer al precipicio o al vacío. Entonces, usted, al poner su fe en Cristo Jesús, no tiene una fe ciega. Hay otras religiones o los ateos dicen, ustedes los cristianos tienen una fe ciega. ¿Quién le dijo que la fe es ciega? Nosotros sabemos muy bien en quién hemos creído. Muy bien. No estamos yendo al vacío y nos tiramos ahí al vacío, como a veces se usaba antiguamente el ejemplo de la gente en el circo, ¿verdad? Saltando de un trapecio al otro. Bueno, sí, se agarraba de algo que era concreto, no volaba en el aire, pero aún y quedaba en el aire y nada más, confiaba en el aire, no, confiaba en el otro trapecio que iba a agarrar. Pero mejor ejemplo que el trapecio es el puente, porque uno está apoyando todo su cuerpo en un puente y está confiando que el puente le va a sostener y no se va a romper al caminar sobre ese puente o al ir con su automóvil o su vehículo por arriba de ese puente. Entonces, si vamos a usar la analogía nuevamente, y por último, Jesús es nuestro puente y Jesús, podemos confiar 1000% en Él o más y decir, Él no nos va a fallar. Lo que Él hizo en la cruz es suficiente. Un sacrificio solo de Él, dice la Biblia en el libro de Hebreos, fue suficiente. No necesitamos agregarle otro pequeño sacrificio y otro y otro y otro y otro cada semana o cada 2-3 semanas. ¿Ok? Este sacramento y el otro sacramento, a ver si así. No, ya Él lo hizo por nosotros. Todo lo demás representa lo que Cristo hizo por nosotros. Así que, bueno, Pablo dice, yo a través de la ley, debido a mi pecado y todo eso, pero a través de la ley, la ley dice que yo fui puesto bajo maldición, el alma que pecare esa morirá, pero Cristo sufrió la maldición que yo debía haber sufrido y yo entonces en Cristo he muerto también a la ley, he muerto a lo que la ley requiere, el alma que pecare esa morirá. La ley requiere la muerte. Jesucristo murió, pagó la condenación por mí. Entonces ahora somos libres de esa ley. Y la ley tiene otro propósito para nosotros hoy en día, que es a nivel pedagógico. Nos encontramos mañana. Dios les bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.